MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Momento de comenzar GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado, y también a través de mundo.sputniknews.com. Tenemos una hora de información y de análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y su contexto internacional. Sin duda, la situación que se está viviendo en Brasil a partir de la detención de Luis Ignacio Lula da Silva será el tema central de este programa. Vamos a estar siguiendo prácticamente en tiempo real desde ese país lo que está pasando. Hay muchísimas actividades a esta hora, en estas horas, en estos días en Brasil. Hay una actividad en San Pablo que está involucrando también a medios de comunicación de la región. Ahí está presente M24. Decirles también que a esta hora en Curitiba, en el campamento, a pocos metros, a menos de una cuadra del lugar donde está detenido Lula, hay también una importantísima actividad cultural y política, y vamos a estar en vivo desde ahí. Vamos a estar en San Pablo y vamos a estar en Curitiba, siguiendo lo que está pasando con la detención de Lula y las diferentes reacciones a nivel del continente que se están dando. De hecho, en estas horas se está informando que habrá una delegación uruguaya pronto en Curitiba para acompañar a Lula. Estará, entre otros, el expresidente José Pepe Mujica. Estará ahí en los próximos días para seguir de cerca esta situación. Este será motivo central, temática de este GPS Internacional. Además, decirles que estaremos hablando de la reunión de esta jornada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que celebró consultas a puertas cerradas, convocadas por Bolivia, para discutir la política agresiva de varios miembros permanentes del Consejo. Esto tiene que ver con la actitud que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Trump, tiene, no solamente respecto al tema Siria, que es el tema central, sino también respecto a América Latina. Esto lo estaremos hablando con Eduardo Paz Rada en este programa de GPS Internacional, que así comienza. Decíamos que estamos siguiendo de cerca lo que está pasando en Brasil. En estas horas, la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha presentado un nuevo recurso ante el Supremo Tribunal Federal para pedir su inmediata puesta en libertad. Como Lula fue condenado en segunda instancia, la única posibilidad de salir de prisión es que el Supremo cambie su consideración respecto a las prisiones después de una condena en segunda instancia. Lula sostiene que es inocente y que está siendo víctima de una persecución jurídica y mediática que pretende apartarlo de las elecciones generales de octubre. Mientras tanto, la solidaridad con Lula crece. Y en estas noches, en estos días, en estas horas, mucha gente se acerca a Curitiba para apoyarlo a Lula, que está puertas adentro de la cárcel, pero que escucha lo que sucede puertas afuera. Allí está, en ese lugar, Santiago Gómez, periodista argentino, colega de la agencia Paco Urondo. Está allí en Curitiba. Santiago, queremos recibirte con mucho gusto aquí en Montevideo, en M24, en Sputnik Mundo, y queremos saber qué está pasando en estas horas allí.
Fabián, buenas noches a la audiencia, a todo el pueblo uruguayo, agradecer a Sputnik por la llamada. Bueno, acá estamos en el acampe, recién los manifestantes y acaban de dar las buenas noches al presidente. Sabemos que Lula escucha los mensajes, lo transmitió a través de sus abogados. La militancia acostumbra a las 9 de la mañana darle el buenos días, a la tarde volverlo a saludar y así permanentemente. Permitime simplemente que te corrija en una de las informaciones que viste al principio. No queda solo el Supremo Tribunal Federal como última instancia. Brasil tiene el Supremo Tribunal Federal, que es un tribunal constitucional, pero tiene también el Superior Tribunal de Justicia, que debe juzgar al debido proceso y todavía le queda la posibilidad de recursos para presentar en la segunda instancia hasta el Tribunal Regional Federal número 4, más allá de que uno pueda llegar a saber cuál va a ser el resultado de ello.
Entonces, hay más de un paso todavía para saber si es posible la posibilidad de la liberación de Lula.
Sí, la barbaridad, los abusos, lo que la defensa de Lula llama de lawfare, que es la utilización del derecho como una arma de guerra, ha quedado expuesta en Moro de manera muy ya guaranga, deberíamos decir. Porque Moro, para poder haber ordenado la detención de Luis Ignacio Lula da Silva, debió haber esperado que el Supremo Tribunal Federal presentase la resolución, y sin embargo no lo hizo. Al otro día de que se dio la sentencia, sin respetar el debido proceso que debía publicarse la decisión del Supremo Tribunal, ordenó que el expresidente Lula se presentara a las 5 de la tarde en Curitiba. Como sabemos, el presidente aguardó hasta una misa en homenaje a doña Marisa, su esposa fallecida, durante el proceso de la Lava Jato, y después fue que acató la ley, como siempre ha hecho Lula.
¿Cómo son esas jornadas, esas horas allí en ese campamento? Vos has estado, Santiago, desde hace ya un par de días, has visto el amanecer y también la noche en ese lugar. ¿Qué es lo que hace la gente?
Lo que hace la gente es constantemente darse esfuerzo, ¿sí? Hay una presencia muy importante del MST, están los vecinos del lugar, están dando mucho apoyo, varios fueron que abrieron sus casas para que la militancia pueda colocar sus carpas cuando no bañarse y hacer uso de la corriente eléctrica para poder cargar los celulares. Permanentemente hay muestras de arte, bandas que tocan, los compañeros que se ponen en la esquina a cantar para darle fuerzas a Lula. Hay un ánimo de mucha fraternidad, de mucho compañerismo, y además esto lo que prueba es que la derecha ha entrado en una encrucijada. Como dijo ayer el doctor Rosiña, presidente del PT aquí de Paraná, dijo, bueno, ustedes querían a Lula en Curitiba, bueno, Lula ya está en Curitiba. Lo que no se imaginaban era que íbamos a venir los amigos y los militantes. La Policía Federal, el Sindicato de Policías Federales, en el día de ayer solicitó que a Lula lo trasladaran, porque lo que le representa al gobierno, al municipio, tener en este momento ahí al menos 8 cuadras cortadas alrededor de la sede policial, con lo cual ya quieren sacarse el campamento de encima. A donde lo lleven van a ser cada vez más y más personas. A través de los días cada vez somos más los que estamos acá. Se espera que mañana lleguen muchísimos más micros de San Pablo. La única limitación que hay es que la policía restringió el territorio por el cual se puede extender el acampe, por lo cual se le ha pedido a algunos compañeros que aguarden la llegada, pero todos los días quienes estamos acá nos quedamos sorprendidos de que cada vez son más las personas que se acercan.
Sabemos además de que más allá de la actividad política, de lo que implica presencia de dirigentes de los movimientos sociales y del propio Partido de los Trabajadores, hay también muchas actividades culturales, hay música. Más allá de lo que se está viviendo es la prisión de un líder político, la alegría, la música y la cultura, que es ante todo muy brasileña, la alegría, también está presente.
Sí, sin dudas. Bueno, los que conocemos al pueblo brasilero sabemos que tiene esa alegría, ¿no? Yo siempre digo que, con la diferencia de los rioplatenses, hay un samba que dice que la vida debía ser bien mucho mejor y será, pero eso no impide que repita que es bonita. Los rioplatenses hacemos un tango y nos quedamos en que la vida debía ser bien mejor y será. Los brasileños consiguen aún permanecer en la alegría. Y acá lo que se percibe es alegría, y los mismos compañeros lo dicen. No sirve de nada estar triste, la lucha va a ser larga, la resistencia va a ser dura, y es necesario que la gente tenga la fuerza moral en alto. Es por eso que permanentemente hay muestras de arte, hay compañeros que pintan en la calle, hay compañeros que se acercan y hacen música, hay jóvenes que se acercan a compartir sus raps. Ahí adelante han venido compañeras del movimiento feminista también a cantar. Todo el tiempo hay aquí compañeros de diversas organizaciones que se ocupan de que el ánimo esté bien arriba.
Sabemos además el hecho de ese buenos días y buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿La gente se junta, se acerca al lugar donde está Lula y le dice buenos días al presidente?
Sí, claro, para quienes quieran pueden acceder al Facebook de la agencia Paco Urondo, que ahí nosotros hemos compartido los videos, así los pueden ver. Bien. La verdad es que es un hecho muy emocionante porque es un grito muy sentido, es un buenos días que se grita, es unas buenas tardes que salen de adentro del corazón de cada uno de los que estamos acá, sabiendo que Lula lo escucha y que, como cualquier compañero en el detenido, necesita mucha fuerza y sentir mucho apoyo de los que estamos afuera para fortalecerse de adentro, ¿no? De todas maneras, hemos tenido la posibilidad de hablar con algunos dirigentes que han podido estar en contacto con él o con algunos de los abogados de él, y lo que dicen es que Lula está muy bien, está firme, está en la lucha, se equivocaron, la derecha entró una encerrona, no saben cómo salir, y es como dice él, ¿no? Ahora somos millones de Lula los que estamos afuera, y cada vez van a ser más. No, hay algo que hay que entender, que y Celso Amorín lo dijo muy bien, los Estados Unidos no soportaron que en América Latina surgiera un nuevo polo de poder, no soportaron que los presidentes de nuestros países se opusieran a las corporaciones transnacionales, no quieren sacar al Estado del medio constantemente, y hay una avanzada muy grande del fascismo. Por eso no podemos permitir bajo ningún aspecto que la prisión de Lula se extienda en el tiempo, ¿no?
Recordemos entonces, y es importante, Santiago, para quienes quieren seguir tu cobertura a través de la agencia Paco Urondo en Argentina, ¿cuál es la forma de acceder a esta cobertura prácticamente en tiempo real, en vivo, que estás haciendo desde Curitiba?
Nuestro Facebook es agencia Paco Urondo, nuestro Twitter es @PacoUrondo, y mi Twitter personal, que también comparto, es @aflacanoperonista.
Perfecto. Santiago, gracias por este contacto y por supuesto por seguiremos favor, atentamente.
Quedo a disposición. Un abrazo muy grande para todo el pueblo uruguayo y decirles también que acá la militancia del PT, del MST, recibe con mucho cariño, mucha emoción las diversas manifestaciones en apoyo a Lula que acá han salido en los medios que los compañeros de Uruguay han hecho.
Santiago Gómez, gracias por este contacto.
Un abrazo enorme.
Hace algunos minutos nada más tuve la oportunidad de dialogar en vivo, en tiempo real, al momento que estaba comenzando el acto en San Pablo con la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann. En este momento está comenzando una actividad importante en San Pablo que tiene la presencia además de muchísimos medios de comunicación de la región. Entre ellos está presente M24 en ese lugar. Y tuvimos la oportunidad de conversar con Gleisi Hoffmann para actualizar desde el punto de vista político del Partido de los Trabajadores de Brasil cuál es la situación de Lula. Atención porque van a escuchar de qué manera la policía y la justicia brasileña está manejando el tema, sobre todo en cuanto a las visitas que Lula está recibiendo en la cárcel en Curitiba. Y también respecto a la eventual, ahora ya casi confirmada, visita de varias figuras políticas regionales, entre ellas la del expresidente uruguayo Pepe Mujica, prevista para los próximos días en Brasil. Este es el contacto que teníamos hace minutos nada más desde San Pablo con la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann.
Nós estamos aqui com muita resistência, Fabián, na expectativa de uma libertação rápida para o presidente Lula. Desde o momento que ele chegou em Curitiba, nas dependências da Polícia Federal, nós temos uma vigília democrática do lado de fora, onde milhares de pessoas se revezam todos os dias, com muitas atividades, com muitas manifestações de solidariedade, muitas cartas ao presidente Lula, enfim, é um movimento muito bonito de pessoas que vêm de todo o Brasil, inclusive de outros países, para manifestar seu apoio, apoio a Lula e contrariedade à sua prisão. Temos também uma vigília democrática em Brasília, nas imediações do Supremo Tribunal Federal, que na quarta-feira julga uma ação importante que pode resultar e é o que esperamos na liberdade do Lula, e manifestações em todo o Brasil, vigílias, atos, uma movimentação bonita do povo brasileiro de apoio, de solidariedade ao presidente.
Sabemos de essa vigília, sabemos de lo que ha sido la presencia de la gente,
y queremos saber sobre todo si has tenido contacto con él y si él sabe lo que está pasando puertas afuera del establecimiento donde está. ¿Qué es lo que dice respecto al apoyo de la gente?
Sí, ele sabe. Eu não tive ainda contato pessoal com ele. A juíza não autorizou, mesmo estando prevista em lei a visita de amigos, de pessoas que queiram conversar com ele. Ela só autorizou os advogados e os familiares. Então está bem restrito. Mas a gente, através dos advogados, tem feito contato. Ele sabe do que está se passando. Aliás, ele escuta da onde ele está as manifestações que tem fora. Ele escuta o bom dia que o pessoal dá todos os dias, o boa noite, sabe que tem gente em vigília. Nós temos mandado as informações para ele, fotos, para que ele fique sabendo o que está acontecendo no país. Tem também uma articulação grande de uma frente de esquerda aqui no Brasil, com 5 partidos de esquerda que estão unificados na luta pela democracia, pela soberania, pela libertação dele. Articulações de lideranças políticas, culturais. Tem um movimento grande e ele está sabendo de tudo isso, está sendo informado. E acho que isso é muito importante para ele, porque também é uma maneira dele se sentir fortalecido e na resistência.
¿Cuáles son los pasos a seguir ahora ante la posibilidad de solicitar la liberación de Lula? ¿Se está esperando una decisión del Tribunal Superior de Justicia?
Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel, que é de ser guardião da Constituição Federal, e reestabeleça o direito de defesa do presidente em liberdade. Ou seja, só pode haver uma condenação depois do trânsito em julgado de sentença condenatória. O que está acontecendo com o presidente Lula fere esse preceito constitucional. Por isso a importância do julgamento nesta quarta-feira, porque vai tratar exatamente desse tema, e que é um tema que tem a ver com a liberdade dele. Então temos essa expectativa. E vamos continuar as mobilizações pelo país. Nós avisamos que se tivesse uma prisão do presidente Lula, ia ter reação. E a reação está acontecendo, ou seja, não há como eles naturalizarem essa prisão. Há uma manifestação política forte. O presidente Lula é um preso político.
Gleisi, entonces el paso será siguiente. Sabemos que van a estar presencia también de varias figuras de América Latina en las horas. Entre ellos, sabemos del interés que tiene el expresidente uruguayo Pepe Mujica de estar acompañando a su amigo histórico como es Lula.
Sí, sí. El expresidente Pepe Mujica ya nos falou que quer visitar o presidente. Nós já estamos fazendo uma petição para essa visita. Esquivel também quer visitá-lo, estará aqui dia 18, está fazendo um movimento para que Lula seja indicado, Prêmio Nobel da Paz, e assim várias lideranças de vários países e vários partidos têm se manifestado. Essa solidariedade internacional é muito importante, porque mostra a dimensão da liderança do presidente Lula e mostra efetivamente que Lula é um preso político.
Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, muy amable por este contacto con GPS Internacional.
Eu que agradeço, Fabián, agradeço o acompanhamento que vocês estão fazendo, a Rádio N24, a agência Sputnik que acompanha. Muito obrigada. A gente consegue fazer com que a voz do presidente Lula chegue para além das fronteiras do Brasil e que vocês tenham compreensão do que efetivamente está acontecendo aqui.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a cambiar de tema ahora. Les recordamos, estamos en GPS Internacional. Hemos tenido el contacto en directo desde Brasil con la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann. Tuvimos también la oportunidad de tener un contacto desde Curitiba, desde el lugar donde está en prisión Luis Ignacio Lula da Silva. Estos contenidos estarán pronto en la página web de M24 y también en mundo.sputniknews.com. Ahora es cuestión de hablarles de otra realidad que tiene que ver con el continente. El pasado 10 de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró unas consultas a puertas cerradas convocadas por Bolivia para discutir la política agresiva de varios miembros permanentes del Consejo. Al día siguiente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Rusia mediante su cuenta de Twitter con que se prepare para la llegada de unos misiles bonitos, nuevos e inteligentes, haciendo referencia a un posible ataque contra Siria para castigar a Damasco por el supuesto uso de sustancias tóxicas en la localidad de Duma. Rusia y Bolivia votaron en contra de un proyecto de resolución de Estados Unidos sobre la creación de un nuevo mecanismo de investigación de ataques químicos en Siria, por considerar que nada tenía que ver con una investigación independiente de este incidente. Vamos a saber más sobre esto. Estamos en contacto con el sociólogo y analista político Eduardo Paz Rada, con la idea de conversar sobre estos asuntos. Paz Rada, gracias por recibir a GPS Internacional y queremos saber qué reflexión hace sobre la situación y sobre la postura de Bolivia.
Gracias, buenas noches, mucho gusto. Lo que está ocurriendo en el planeta sin duda es de preocupación en todas las regiones del mundo. En el caso boliviano, ya desde la primera presencia de Bolivia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, planteó una posición muy clara. Definitivamente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha convertido prácticamente en un reducto de las grandes potencias capitalistas que han utilizado este instrumento especialmente para invadir a los países débiles. Por eso Bolivia, en esta oportunidad y en anteriores, se ha opuesto radicalmente a las acciones de la OTAN, a las acciones del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos de intentar usar estas instancias internacionales para justificar invasiones que generan mayor desazón y además graves masacres y asesinatos en una región que es muy, muy sensible en este momento a nivel mundial. Por eso, en la última intervención boliviana, que ha solicitado de manera expresa que pueda reunirse el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para precisamente hacer notar que estas políticas de intervención sobre países con el nombre de la democracia o con el nombre de los derechos humanos, sin ninguna justificación sino el solo discurso, ha recibido el rechazo de Bolivia, que ha coincidido en este caso con Rusia para enfrentar esta política agresiva, esta política expansionista de los Estados Unidos y de su presidente Donald Trump.
Paz Rada, Bolivia tiene la responsabilidad de integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente en un momento muy particular en el que se habla de una posible invasión a Siria, 15 años después de lo que ya sabemos que pasó en Irak. ¿Hay puntos en común en estos escenarios?
Sin duda, y esta es la segunda vez que Bolivia está de manera no permanente en el Consejo de Seguridad. Ya en la primera oportunidad ha manifestado claramente su oposición a las políticas guerreristas del Pacífico Norte, en la región de Corea. Y bueno, esto yo creo ha marcado una posición importante desde América Latina, porque por primera vez desde varios años un país como Bolivia puede tomar una posición totalmente independiente de la posición norteamericana. Esto no ha ocurrido, por ejemplo, hace 15 años, cuando efectivamente se produce la invasión a Irak y esta permanente agresión sobre varios países, entre ellos Siria, Afganistán, Libia. Y bueno, Bolivia creo que en este momento está tomando una postura en función de la nueva constitución y de los postulados que ha llevado adelante el presidente Evo Morales, de que lo que debemos buscar a nivel mundial es la paz mundial, el desarme total, y la denuncia que hizo el presidente Evo Morales y el representante en el Consejo de Seguridad es que en realidad detrás de estas políticas guerreristas están los grandes intereses del consorcio militar industrial de los Estados Unidos, que prácticamente hace de la guerra un gran negocio a costa de la muerte y de los recursos naturales de países como los de Medio Oriente en este caso.
Lamentablemente tenemos que seguir hablando de guerra. Las últimas declaraciones del presidente Trump sobre Venezuela, la decisión de militarizar la frontera con México, ¿puede hacer que la amenaza de guerra exista también sobre América Latina?
Sin duda, yo creo que los últimos meses han agudizado esto bajo el argumento de precisamente de que no se respetan los derechos humanos o la democracia, pero nunca se produce una posición inversa de poder cuestionar la falta de respeto a los derechos humanos o la debilidad de la democracia norteamericana. es una actitud imperialista, agresiva, la de Estados Unidos sobre América Latina, particularmente desde el anterior gobierno de Obama y ahora el de Trump, de señalar que es un peligro a su seguridad nacional el gobierno de Venezuela, que es un gobierno soberano, independiente, y que desde la etapa del presidente, el comandante Hugo Chávez, ha tomado una posición totalmente independiente frente a los Estados Unidos, y siendo además una reserva importantísima de petróleo y de recursos naturales, se convierte en una presa de interés de los Estados Unidos, y en este caso están asediando al gobierno del presidente Maduro desde Colombia, desde Brasil, desde el Mar Caribe, tratando de debilitar y de cuestionar la validez y la democracia de ese país. Lo mismo ocurre en el caso mexicano, que no es una cosa nueva. Ya Estados Unidos ha invadido en reiteradas oportunidades en el siglo XIX los territorios mexicanos, incluso se ha apropiado de casi el 50% de su territorio, y ahora pretende efectivamente atacar la cultura, la migración, la personalidad de un pueblo como el mexicano. Es un pueblo que ha hecho una revolución, que ha sido una revolución de las primeras que ha marcado el nacionalismo y el antiimperialismo en América Latina.
Finalmente, Parrada, ¿qué opinión le merece esta idea de denuncia, de una idea de judicialización de la política en América Latina? ¿Bolivia puede atravesar un panorama de este tipo?
Sin duda, no está lejana esta posibilidad, porque los aparatos que tiene el imperialismo para atacar a nuestros gobiernos, sobre todo a los progresistas, nacionalistas, de avanzada, ha sido utilizando todos los medios tecnológicos a su alcance. No solamente las redes sociales, que se han convertido en un verdadero instrumento de intervención y de distorsión de la realidad, sino también los grandes medios de comunicación, que se han convertido en la punta de lanza. Ahí tenemos el caso de la Dedo Globo en el Brasil, que prácticamente ha sido la punta de lanza para condenar al presidente, al expresidente Lula, y evitar que sea un candidato que es en este momento el más importante, o en el caso argentino, el caso de Clarín. En ese sentido, todos los recursos, incluso la llamada judicialización, usando instrumentos como las ONGs o algunas organizaciones internacionales que están bajo la dependencia de Estados Unidos, las van utilizando paulatinamente para debilitar a los gobiernos contestatarios. Y Bolivia, sin duda, también está en esa posibilidad. Sin embargo, la unidad del pueblo boliviano y de los movimientos sociales alrededor del presidente Evo Morales va a impedir que esto pueda ocurrir en Bolivia.
Eduardo Parrada, gracias por este contacto.
No, un gusto, mucho gusto, hasta luego.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
En un día de mucha información a nivel regional con Gabriela Cazulo, vamos a repasar estas noticias y vamos a hacer referencia a una que lamentablemente es la más importante hasta ahora. Tiene que ver con el temido desenlace de los periodistas secuestrados en el norte de Ecuador. Se ha hecho oficial finalmente que fueron asesinados.
El presidente ecuatoriano Fabián Lenín Moreno ha confirmado este viernes el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico del Comercio, que recordamos fueron capturados el pasado 26 de marzo en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia. El Frente Oliver Sinisterra, que es un remanente de la antigua guerrilla de las FARC, comandado por el alias Huacho, había emitido este jueves un comunicado en el que anunciaba que, debido a las operaciones de rescate de las fuerzas de seguridad, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Raúl Rivas y el conductor Efraín Segarra habían muerto. Ecuador y Colombia estaban a la espera de confirmar esta información. Moreno dio 12 horas al grupo armado para presentar justamente las pruebas en uno u otro sentido. Finalmente se confirmó el asesinato de estas tres personas. Además, en su pronunciamiento, que hizo al finalizar el Consejo de Seguridad Pública del Estado, Moreno informó que hay una recompensa de $100,000 para quienes brinden información sobre los responsables de este crimen.
Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos. Es muy probable, lo decía los directores de medios de comunicación hace un momento, que lo único que hayan querido es ganar tiempo. Por lo tanto, primero, he solicitado al Consejo de Seguridad Pública del Estado COSEPE, como debe ser, el levantamiento de reserva de la información pertinente para que el pueblo ecuatoriano conozca los esfuerzos del Estado por garantizar la vida de nuestros compatriotas. Hemos reiniciado las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza, que fueron suspendidas, y he dispuesto inmediatamente el despliegue de las unidades élite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio. Tercero, crearemos la jurisdicción especializada en crimen organizado con sede en Quito, con el objetivo de garantizar la seguridad de jueces y fiscales. Cuarto, hemos incluido al narcoterrorista alias Huacho, primero en la lista de los más buscados del Ecuador, y ofrecemos una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. Quinto, declaramos zona de seguridad al área de frontera para incrementar los controles militares y policiales en las carreteras de la zona.
Agreguemos, Fabián, que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, comunicó que ya se había comunicado con su colega de Ecuador, Lenín Moreno, para reiterarle que tiene y tendrá todo su apoyo, el de las Fuerzas Armadas y el del pueblo colombiano.
Condenar este hecho deplorable, este asesinato de estos tres ciudadanos ecuatorianos. Yo he estado en permanente comunicación con el presidente Lenín Moreno. Le he dicho y le he reiterado que tiene todo el apoyo, toda la solidaridad y toda la colaboración para que los responsables de este crimen sean llevados a la justicia. En eso ya comenzamos las operaciones del lado colombiano, como comenzaron las operaciones del lado ecuatoriano. Este hecho se produjo en el Ecuador. El alias Huacho es un ciudadano ecuatoriano, pero sabemos que solamente colaborando con las Fuerzas Armadas ecuatorianas es que podemos poner a buen recaudo a este criminal. Nosotros hemos aprendido, con un costo muy alto, a luchar contra estas organizaciones criminales. Sabemos hacerlo. En los últimos días, por cuestiones humanitarias, las operaciones del lado colombiano fueron reducidas. A raíz de la noticia que hemos recibido, pues esas operaciones se van a reanudar con toda intensidad. Y lo que sí quiero decirles es que cuando hay colaboración entre dos países, en este caso Ecuador y Colombia, cuando hay colaboración entre sus autoridades, sus inteligencias, los criminales siempre caen, como caerá este individuo responsable por este vil asesinato del periodista y los dos empleados del diario El Comercio.
En Argentina, el arzobispado de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, pidió perdón por los abusos sexuales contra menores seminaristas.
A través de un comunicado, la Iglesia Católica del lugar señaló que el abuso sexual es un hecho aberrante. En tal sentido, rechazamos de manera terminante este tipo de delito cometido contra menores, el cual debe ser juzgado tanto por la justicia estatal como por la justicia canónica, en la búsqueda del completo conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia, dice el comunicado. El próximo lunes será juzgado el sacerdote Justo José Ilarras, acusado de abusar de 7 menores de entre 10 y 14 años de edad. En este marco se lamentó además la Iglesia el dolor y el sufrimiento padecido por las víctimas, sus familiares y allegados como producto de los abusos cometidos por este sacerdote.
En Paraguay, las autoridades sanitarias alertaron sobre el aumento progresivo de padecimientos por virus respiratorios.
De acuerdo con el boletín epidemiológico de la Dirección de Vigilancia de la Salud, se detectó la circulación de 4 virus respiratorios en las últimas 2 semanas. El reporte informa que cada semana se informan en promedio de 12.200 consultas por esos males y agrega que el número de fallecidos por causa de dichos virus se mantiene en 3. Por este motivo, se reiteró la importancia de adoptar las medidas higiénicas preventivas para evitar el contagio y priorizar en adultos mayores y en bebés su inmunización con la vacuna antigripal.
En Bolivia, el vicepresidente Álvaro García Linera resaltó este viernes la importancia de las facilidades de estudio que el gobierno puso al alcance de todos los niños del país.
Durante su alocución, en el acto de entrega de un sistema de agua potable en el departamento de Tarija, García Linera recalcó la necesidad de otorgar las condiciones básicas de vida y oportunidades de trabajo y estudio en beneficio de la población. Manifestó que el principal objetivo actualmente del gobierno, más allá de satisfacer las necesidades básicas como agua potable, electricidad y alcantarillado, es facilitar el estudio superior, tecnológico, trabajo, casa y empresa. García Linera además anunció que muy pronto el presidente Evo Morales hará entrega en el departamento de canchas y coliseos deportivos, mientras él otorgará unas 400 viviendas, según anunció.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La 29ª cumbre de la Liga Árabe se celebrará este 15 de abril en la ciudad de Dammam, en el este de Arabia Saudita. Originalmente la cumbre estaba prevista para fines de marzo, pero debido a las elecciones presidenciales de Egipto, los cancilleres tomaron la decisión de aplazar la cita para mediados de abril. La Liga Árabe es una organización intergubernamental regional creada en El Cairo el 22 de marzo de 1945. El secretario general de la Liga, Ahmed Abul Gheit, citó el desempleo juvenil y la escasez de agua entre los retos más importantes para los miembros de este organismo regional. El desempleo en el mundo árabe, especialmente entre los jóvenes, ha alcanzado el 30% de la fuerza laboral, lo que implica crisis sociales, políticas y de seguridad, dijo Gheit al intervenir en una reunión del Consejo Económico y Social que se celebra en Riad de cara a la cumbre. La escasez de recursos hídricos, según Gheit, supone otro desafío importante para el mundo árabe. Un 40% de la población regional vive en zonas de escasez de agua y, según las previsiones, el cambio climático reducirá nuestros recursos hídricos en otro 20% para el año 2030, declaró. Para esta cumbre vale destacar que Qatar fue invitado oficialmente a participar pese al conflicto con Arabia Saudita y otras naciones árabes. La región del Golfo Pérsico entró en una crisis política el año pasado luego de que Arabia Saudita, Bahrein, Egipto y Emiratos Árabes Unidos anunciaron la ruptura de las relaciones diplomáticas y la suspensión de las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas con Qatar tras acusar a Doha de apoyar el terrorismo. Luego se sumaron a la ruptura Libia, Yemen y las Maldivas. Qatar lamentó este bloqueo diplomático calificándolo de injustificado y aseguró que todas las acusaciones carecen de fundamento. Días atrás, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Bahrein, Ali Aradi, dijo a Sputnik que Qatar ha de reconocer sus errores para normalizar las relaciones con sus vecinos. Sus dirigentes políticos aspiraban a un lugar especial para Qatar, a un papel más importante en la región y seguían la agenda de otros países, señaló el parlamentario bahreiní de visita en Moscú. Aradi se mostró convencido de que los cataríes volverán finalmente con otros países del Golfo Pérsico, pero hay que plantearles condiciones claras cuando lo hagan, señaló. Para normalizar las relaciones, los promotores del boicot presentaron a Qatar 13 condiciones, entre ellas el cierre de la cadena de televisión Al Jazeera, la ruptura de los vínculos con Irán y con el movimiento de los hermanos musulmanes, así como el desmantelamiento de una base militar turca. Por otra parte, según medios de prensa saudíes, la Unión de Inversiones de Arabia Saudita tiene previsto construir un canal en la frontera con Qatar, convirtiéndolo en una isla. Se espera que las obras demoren solo 12 meses y en estos momentos la Unión espera la autorización oficial de las autoridades. Un periódico informó que el ancho del canal será de 200 metros, su profundidad oscilará entre los 15 y los 20 metros y tendrá una longitud de 60 kilómetros, por lo que gracias a estas características permitirá el paso de todo tipo de navíos. El canal solo pertenecerá a Arabia Saudita, ya que será trazado a la distancia de un kilómetro de la frontera con Qatar y el terreno hasta la línea servirá de zona militar para proteger al reino. Por otra parte, sigue abierto el conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes en Yemen. Esta semana, los sistemas antimisiles de Arabia Saudita interceptaron otro misil lanzado contra Riad, según informó el canal Arabiya. Arabia Saudita encabeza desde marzo de 2015 una coalición que apoya a las autoridades de Yemen y bombardea las posiciones de los insurgentes hutíes del movimiento chií Ansar Allah. El conflicto yemení causó unos 9.000 muertos y casi 53.000 heridos hasta finales de 2017, según un informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. El encargado de Relaciones Públicas de Ansar Allah, Hussein Assi, dijo a Sputnik que los hutíes están dispuestos a firmar un tratado de paz con el presidente Mansour Hadi y la coalición árabe que los apoya para poner fin a la injerencia externa en los asuntos de Yemen. Sin embargo, afirmó que contra Arabia Saudita fueron lanzados 7 cohetes y contra Yemen 550.000 cohetes, por lo que es evidente el doble rasero a la hora de evaluar la situación, sostuvo. Hussein Assi advirtió a la vez que Riad no consiguió sus objetivos en Yemen en 2 semanas o 1 mes, como se proponía, y que en los años que pasaron desde el inicio del conflicto, los yemeníes han logrado mejorar sus capacidades ofensivas y el alcance de sus cohetes.
En estas horas está comenzando la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. La sesión plenaria va a ser este sábado. En estas horas se están comenzando las actividades más protocolares. Por ejemplo, la famosa cena de los presidentes. Están llegando los principales mandatarios, están varios presidentes de la región. El presidente de Uruguay estaba llegando en estas horas a Lima. Quien llegó en la tarde es el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Recuerden que Trump decidió no ir. Bueno, ya estuvo haciendo de las suyas en su agenda. La primera reunión que tuvo cuando llegó a Lima el vicepresidente de los Estados Unidos fue con integrantes de la oposición venezolana. Dijo además que va a aprovechar su discurso y las reuniones en la Cumbre de las Américas para pedir a Latinoamérica y al mundo que aumenten las sanciones a Venezuela y ayuden a hacer frente a la crisis humanitaria en ese país. Nuestro mensaje buscará unir a nuestros aliados para afrontar esta crisis humanitaria, pero también traemos un llamado a imponer más sanciones, más aislamiento y más presión diplomática, empezando en nuestro continente, pero también en el resto del mundo, para reconocer que Venezuela es una dictadura, dijo Mike Pence cuando llegaba a Lima, luego de reunirse con opositores venezolanos. El vicepresidente de Estados Unidos tiene en la agenda reuniones con el actual presidente de Perú, que en el que suplantó a Kuczynski, que recuerden que renunció, se llama Martín Vizcarra. Luego va a tener, cómo no, con Juan Manuel Santos, con el presidente de Colombia, con Mauricio Macri y con Sebastián Piñera, además de mantener una reunión multilateral con comunidades del Caribe. Obviamente es la figurita con la cual yo creo que buena parte de América Latina quiere reunirse. Para algunos puede ser una foto simpática, para otros no. Bueno, las reuniones son con Macri, con Piñera, con Santos y con Vizcarra. Y con la oposición venezolana. Esa es la agenda de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, en estas horas. ¿Saben con quién viajó también Pence? Con Ivana Trump, la hija de Donald, la hija del presidente de Estados Unidos y asesora, que además ya sorprendió por un vestido muy escotado y muy llamativo. En las primeras imágenes ya están circulando en las redes. Llamó la atención Ivana Trump por ese vestuario que eligió al llegar a la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Nos estamos despidiendo de este GPS Internacional con estas informaciones. Nos estamos encontrando la próxima semana. Hemos estado aquí en M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado y también a través de mundo.sputniknews.com.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.